de UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.
Mis queridos Rebels, sean ustedes bienvenidos a este primer episodio de la cuarta temporada de The UX Rebels. Sé que estuvimos ausentes durante algunos meses, pero este 23 tenemos cuarta temporada de The UX Rebels en YouTube y en cualquier plataforma de audio de su preferencia. Esta vez vamos a hablar con nuestro gran amigo Adrián Kane, una entrevista que teníamos grabada con antelación varios meses atrás. Pero bueno, sin duda, una entrevista muy interesante con Adrián Kane, quien es un diseñador publicitario de formación, consultor de UX por convicción, con más de 22 años en el área digital, y concibe la experiencia de usuario como un conjunto de factores que permiten ser más eficientes las interacciones entre el humano y la tecnología, donde analizas los aspectos que suceden en su día a día, brindando las mejores experiencias útiles e inolvidables, plasmándolo a través del diseño de una interfaz en diversas plataformas digitales. Durante el episodio, platicamos sobre su camino en el UX, desde que empezó como diseñador web y la importancia de entender las tareas que tienen que lograr los usuarios antes de diseñar. Y sobre todo, tuvimos un gran debate con él alrededor de la educación en UX. Hablamos sobre los bootcamps, hablamos sobre los diferentes tipos de educación y sobre todo qué elegir cuando no necesariamente todos los métodos autodidactas, presenciales, digitales, pueden ser para los mismos estudiantes. Entender cuáles son tus objetivos que quieres realizar cuando estás estudiando, estás entrando en la carrera de UX, y también obviamente hablamos y debatimos sobre la pedagogía que hay detrás de cada una de estas opciones que hoy los diseñadores tienen para empezar su carrera. Bueno, sin duda este fue un episodio que disfrutamos mucho. Hace ya algunos meses que lo grabamos, pero hoy inicia la cuarta temporada de The UX Rebels. Espero les guste mucho y recuerden, somos Rebels. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast de su preferencia, al irreverente espacio donde se habla mucho y nos divertimos más. Hoy en esta mañana de frío grabamos desde la ciudad del smog, de las tortas de tamal y chilaquiles. Bienvenidos al podcast Saudí, ese rompequinielas que da sorpresas. ¿Que se le cae el internet en pleno live? Si usted es una empresa de servicios de internet de alta velocidad y quiere patrocinar este espacio ofreciéndonos banda ancha simétrica, mande un correo a hola@theuxrebel.com y hablaremos amablemente de su marca y de las características de su conectividad. Esto no es un anuncio pagado, porque usted no quiere. Coma frutas y verduras y recuerden, tomen agüita. Y este podcast tiene buena vibra, ya se la saben, de esa que se comparte. En este micrófono lo saluda el que poco sabe de fútbol, pero que se pone la camiseta del tricolor y suda como director técnico en cada partido del Mundial. Y grita, ¿de qué te vas a disfrazar, doctor? ¿De qué te vas a disfrazar? Pero permítanme presentarles al Messi. O mejor dicho, al tapapenales Ochoa, al que se fija en los detalles de producción como en los fuera de lugar milimétricos, el tirititito de este podcast, mi hermano, mi parce, mi vecino, mi pana, mi brother y socio, Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
¿Sabes qué me encantó, Ulises? La influencia que tengo en esto. Te voy a explicar por qué. En el episodio pasado, sí. Fue la primera entrada que hicimos alrededor de lo que está pasando en el Mundial. Exacto. Quiero pensar que este episodio, si ustedes lo están escuchando hoy, un 28 de diciembre, es la fecha, estamos cerquitita, ¿no? De cerrar la final, ¿no? Quiero pensar, quién sabe quién llegó, puede ser México, puede no lo sé. Pero lo más importante, Ulises, es que cada vez subes tu nivel. Cada vez intensificas más. Como dicen en el fútbol, vas de menos a más siempre. De menos a más siempre. Me da mucho gusto estar contigo en este nuevo episodio, querido amigo.
Venga, pues como dirían los jugadores en las entrevistas, tenía la oportunidad, la tomé y me dejé ir.
Ah, contento, entonces, ¿no? Contento, vi la oportunidad y bueno.
Exacto. Bueno. Exacto. No, pero muy contento de grabar este episodio. Creo que específicamente la temática que traemos hoy con el invitado está genial y la verdad es que estoy muy, muy contento. Como siempre, un placer grabar contigo, Benja, y con el invitado. Benja, por favor, preséntalo.
Sin más ni más, Adrián, bienvenido a este tu podcast de UX Rebels. ¿Cómo estás?
Excelente, qué gusto saludarlos a todos ustedes.
Listo. Sí. Adrián, pregunta obligada. Cuéntanos qué te hace Rebel, qué te hace Rebel a ti en tu trabajo, en la industria, en tu profesión.
Pues mira, yo creo que a lo largo de toda esta trayectoria, para los que no me conocen, ya tengo 22 años en digital, entonces seguramente te puedo contar muchas historias de terror, pero creo que también el ser Rebel me ha hecho cuestionar la forma en cómo estamos implementando experiencia de usuario dentro de la industria. Existe mucho desconocimiento y digo, a mí, digo, si te estoy diciendo 22 años de UXer, tengo desde el 2007 aproximadamente, y creo que a la gente no le ha quedado claro muy bien cómo implementar el proceso. Entonces, creo que a raíz de las herramientas que hemos utilizado, a hablar con colegas, discutir con colegas, me he dado cuenta que la complejidad y el poder estar retando a las herramientas, los procesos, el siempre ser un contreras con todo, me ha hecho regresar y plantearme hacia dónde tengo que empezar a influir. Si no eres parte del problema, entonces, ¿cómo eres parte de la solución? Y creo que eso me ha hecho, en los últimos años, por reflexionar y decir, bueno, creo que el estar con los jóvenes, el poder platicar un poco sobre cómo es la industria, creo que eso hace falta. Creo que el convertirse en profesional es algo muy difícil para muchos, ¿no? Y creo que no nos cuestiona porque sales de la universidad y no sabes hacia dónde implementar. Entonces, creo que mucha gente está interesada en decir, oye, quiero aprender experiencia de usuario, quiero saber todo eso de UX UI, ¿no? Y bueno, creo que el regresarte y decirte de qué se trata, tienes que comprender que esto me hace pensar que tenemos mucho trabajo por ahí. Entonces, esta parte de decirte un proceso, qué habilidades debes de tener y sobre todo entender que estás tratando de mejorar experiencias, me hace pensar que hay mucho trabajo por ahí. Por eso creo que además de trabajar como consultor, como director, como mentor en muchas partes, creo que el regresar a la enseñanza, el poder enseñar lo básico, me hace pensar que tenemos un reto muy importante tanto en México como en toda Latinoamérica, ¿no? Y creo que eso algo, ahí tenemos mucho esfuerzo de qué hacer.
Buenísimo. No, está súper interesante y justo esto va aunado a la siguiente pregunta, porque creo que aunque seguramente ya hablamos como en cada inicio de episodio sobre tu background, a mí me gustaría entender, porque llevas un rato en digital, entonces seguramente te tocó ver muchos cambios de paradigmas tecnológicos o mucha burbuja del .com del año 2000, etcétera, etcétera. Me gustaría saber en qué momento, porque seguramente cuando saliste de la carrera o empezaste a ejercer, pues simplemente no tenías claro en lo que hoy, 2022, estarías haciendo. ¿Cuándo fue cuando dijiste yo quiero dedicarme a UX?
¿Sabes qué pasa? Que a todos los de mi generación fue una, no tanto dedicarme, porque fue una consecuencia. Uh-huh. Yo era diseñador gráfico publicitario, me dedicaba a los medios cuando salí. Me vendieron esta parafernalia de decir, oye, te vas a trabajar en una agencia de publicidad, porque va a ser la epítome de todo lo que tienes que trabajar. Y pues bueno, mi primera oportunidad fue en una agencia digital en el año 2000. Imagínate, se llama Cacto.com. Me acuerdo muy bien de esa parte. Y el trabajo era diseñador web. Dice, oye, nos gusta cómo estás diseñando, pero quieres implementarlo. Por eso ahorita que me decías de, oye, es que los retos que se tienen ahorita para el diseño, a nosotros nos tocó diseñar, tienes que diseñar una pantalla de 800x600, tu canvas es eso. Y dices, ay, bueno, no, nunca lo había explorado, ¿no? Pero bueno, poco a poco me di cuenta que el trabajo de diseñador web, que así realmente nos llamamos, desde ser un trainee, diseñador junior, diseñador senior, era poder conocer todos estos elementos, ¿no? Pues, utilizabas tendencias. Era para nosotros muy complicado saber cómo era el proceso. Y usted les contará que a ti te encargaban un proyecto y decir, a ver, Adrián, este es el sitio, tú lo tienes que desarrollar completo. Y no había una especie de guía, no había temas sobre arquitectura de información, o sea, hablábamos solamente de diseño, ¿sí? Entonces te podías... Llegaba un director y tú le decías, ¿para cuánto tienes esa propuesta? Y luego dices, pues, no sé, yo creo que la voy a tener en unas 3-4 horas. Era muy difícil y te ponía siempre de nervios que te preguntaran, oye, ¿ya terminaste la entrega? ¿Ya terminaste el portal? Y dices, pues, no, es que todavía no se me ha ocurrido nada, ¿sabes? Entonces, sí era buscar en las páginas. No había como ahora, no había Pinterest, no había Drive y todas esas herramientas que tenemos. Pero creo que... Me empecé a dar cuenta cuando ya empezaba a trabajar en todo ese tema. En 2007 conocí a Mauricio Angulo, que fue uno de mis primeros mentores. Llegué a trabajar con él también, fundamos Tesseract Space en su momento. Bueno, me invitó a trabajar en su proyecto y él de alguna forma me empezaba a entender. Dice, hay algo que está revolucionando la industria que se llama experiencia de usuario. Y me presentó, creo que la primera vez que conocí a Jesse James Garrett, toda la parte de los cinco elementos. Pero créeme que aún así no me quedaba claro, ¿sabes? Creo que decía, bueno, es que sé que entonces hay un proceso para hacer una página web. Pero entonces estamos haciendo. Y poco a poco vamos evolucionando. Pero entonces ya sabía que tenía que existir un razonamiento. Pero bueno, te voy a llegar al punto en el cual creo que me convencí de lo que realmente estábamos haciendo. Y todo sucedió una vez. Ya incluso hasta en mi LinkedIn ponía diseñador UX, ¿no? O arquitecto de información, porque así me formé como UXer, ¿no? No entendía ni siquiera la parte de research. Yo me fui directamente a arquitectura de información, lo cual me di cuenta que pues era bueno. sí comprendía la naturaleza de poder entender y clasificar y ordenar un sitio, ¿no? Aunque mi habitación siempre estaba desordenada. Decía yo, mis sitios web los tengo que tener bien clasificados. Pero te cuento una anécdota muy rápida. Por ejemplo, iba, no sé, rumbo a mi trabajo en la mañana, a las 7, y el autobús se detuvo en un alto. Y veía del otro lado un banco, ¿sí? Y había una fila de gente mayor, de abuelitos. Y yo me ponía a cuestionar de una forma muy, muy simple, ¿no? Donde decía, oye, ay, ¿por qué están formados? ¿Por qué no entran al cajero y sacan su dinero? Pobrecita gente, ¿no? Pero yo creo que el alto duró tanto que tuvo una epifanía, ¿no? Y a lo mejor es algo que debiésemos tener todos para podernos desarrollar en UX. Porque empezaba a cuestionarme y lograr ese trabajo de empatía. Decía, a ver, son gente mayor. ¿Por qué están tan temprano en la fila esperando? Y luego yo me ponía a pensar. Dije, bueno, tienen frío. No me gusta eso. Y es ahí donde, ¿cómo podremos ayudar a la gente? Y me ponía a pensar, bueno, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Por qué están tan temprano? Ahora también entender que la gente de antes son personas que eran muy de, si tenían que estar a las 8, estaban 10 minutos antes. Así eran los abuelitas y las abuelitos. Sí, o sea, así eran mucho de, por eso nos decían, tienes que llegar a las 7 a la escuela. Y tú, no, yo no quiero ir. No, pero muchas veces entonces decías, estas personas están antes, o sea, están haciendo fila. Sí, o sea, podía haberse esperado y a lo mejor no sabían si el horario era, algunas sucursales abren 8:30 y estaban ahí a las 8 de la mañana. Entonces, ok, dices, es el tema del horario. Ahora, ¿qué es lo que realmente requeriría? ¿Por qué una razón un adulto mayor? Pero estoy hablando de viejitos, a lo mejor tener que cobrar una pensión, ¿no? ¿Cómo pudiesen cobrar su pensión de una manera? ¿Qué tal si quieren pagar? Porque también, o sea, llega el recibo de la luz, llega el recibo y tienen que pagar a tiempo. O sea, llega el recibo y tienen que ustedes que pagar. No, yo una vez lo pago. Así es este tipo de personas. Y dices, ok, a lo mejor quieren pagar un servicio, a lo mejor quieren cobrar el dinero que les manda su hijo del extranjero, ¿no? Una orden de envío. Y decir, ok, bueno, entonces el objetivo tal vez no es el dinero per se, sino qué es lo que quieren hacer con ello, ¿no? Por eso muchas veces el tema de los cajeros electrónicos, tú llegas, dime qué adulto mayor realmente está ahí el tiempo para el cual la lógica de poder hacer la transacción, yo lo he contado y a lo mejor ustedes como maniáticos se ponen a contar, ¿cuánto voy a hacer en este cajero para poder retirar dinero? Ta, 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 ta. Ah, hice 35 segundos, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de muchas, mira, ya me trajeron mi cafecito. Ahora sí, mira, y curiosamente con mi primer trabajo.
pero
es que soy un maniático.
Pero se apareció el café, fue así como de, no lo vi venir.
Sí, no, y soy un maniático de llevarme las tazas de todos mis empleos. Pero bueno, el punto de lo que voy es que no sabemos si realmente la tecnología está adaptada para todas las personas. Tú te fijas en unos cajeros automáticos, incluso tienen el plug, el jack para los audífonos. ¿no? Yo no sé qué piensan las empresas de cajeros automáticos, las Diebold y todas esas empresas que dicen, bueno, ¿qué va la gente? Ah, sí voy a desconectar y voy a conectar. Oh, sí voy a escuchar ahí el sonido de la transición. No lo sé qué están pensando, si me explico. Entonces es ahí donde nos cuestionamos, donde nos vamos a un solo sector, ¿no? Que son las personas mayores. ¿Cómo realmente sabemos que está adaptada la tecnología a este tipo de personas? Y no estamos hablando de una interfaz gráfica, estamos hablando de una interfaz táctil, ¿sí? Desde la dinámica, desde decir, oye, no es necesario, o sea, a lo mejor el clásico cuestionamiento de, es que puedes utilizar una aplicación móvil. Sí, pero mi abuelita no lo sabe utilizar y no lo voy a forzar a eso. Entonces, si te fijas, una cosa nos ha llevado a cuestionarnos varias cosas, es decir, la pensión. Y bueno, ¿para qué lo quieres cobrar? A lo mejor, ¿qué quieres hacer con tu dinero? ¿Por qué no le enseñamos a la gente? Oye, puedes, a lo mejor tu dinero está ahí, ¿sí? Pero a lo mejor, ¿cómo desde la empresa, cómo desde el banco, ¿sí? ¿Cómo a veces cuestionamos que no se pone a pensar? Es decir, oye, el tema no es tener tu dinero, sino cómo realmente lo vas a aprovechar y cuál es el objetivo que quiere lograr la persona. No quiere retirar dinero, quiere utilizarlo para poder pagar su luz. ¿Pero por qué quiere pagar su luz? Pues porque tiene que tener su ambiente correctamente. Quiere, le manda su dinero a su hijo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues porque quiere que se compre una lavadora, porque quiere que haga un viaje. Y es ahí donde nosotros, como diseñadores de experiencia de usuario, tenemos que cuestionarnos: ¿para qué quiere las personas lograr sus objetivos? Entonces, ahí el tip primero, o sea, traten de estudiar el Jobs to be Done. Y creo que cuando.
Justo te iba a decir eso. Aquí lo tengo. Y es eso, es el trabajo que desea realizar realmente el usuario, ¿no? Ya después de ahí hay muchas subtareas, pero al final de cuentas el objetivo es, vamos a ponerlo en sentido estricto, utilizar su dinero. Y desde ahí partes.
Oye, no, oye, Adrián, y retomando, tuviste esta epifanía y ahí dijiste. Esto es algo distinto a lo que yo estaba haciendo cuando estabas haciendo quizás arquitectura de información y asumo. Claro. Lo asumo, pero dime si fue así. Conectaste los puntos y dijiste, de esto se trata lo que yo quiero hacer a partir de ese alto que tuviste en el banco y tuviste esta epifanía.
Total, yo creo que me dio más miedo porque dije, okay. Creo que el reto es mucho más grande. O sea, el reto no es hacer pantallas. El reto realmente es cuestionarte para qué quieres las cosas. Uh-huh. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida en cuanto a cómo debemos de trabajar en esto. Y la verdad es que la industria a nivel de experiencia de usuario, tú lo escuchamos en redes sociales, soy un aférrimo ahí estar respondiendo preguntas en Facebook de los grupos. No hay un orden. Como arquitecto de información veo que no existe el estudiante, el colega, ¿no? Porque los que ya tenemos varios tiempos ya ni contestamos y nada más nos reímos así de ¡ay, pobre ignorante! Sí, pobrecito, con todo lo que le falta aprender. No, pero créeme que hay una labor muy importante ahí, desde creo que cuestionarnos desde qué es lo que queremos lograr, cuáles son los objetivos que necesitan las personas, porque también estamos muy acostumbrados al usuario, Les digo, no, son personas, son gente, son tus tíos, son tus amigos. Y entonces, creo que a veces hacemos mucho de esta disciplina algo muy fancy, ¿no? Queremos muy, muy pocho, ¿no? También. Y a veces se nos olvida lo rico que es el lenguaje, hablar con las personas y tratar de entender qué es lo que quieren lograr con eso. Entonces, créeme que a partir de esa epifanía me hizo mucho sentido todo lo que tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿sí? ¿Cómo implementas un proceso de experiencia para cada objetivo, para cada persona? Y saber que, por ejemplo, eso muy recientemente, y seguramente muchos van a empatizar conmigo, todos tenemos a nuestra mamá, que tal vez no es muy adepta tecnológica, pero tiene su celular, y me decía, oye, yo quiero escuchar mis éxitos, ¿no? Ya sabes, ¿cuáles son los cantantes de rock de esa época? Alberto Vázquez, Pedro Infante, ay, Enrique Guzmán, ese iba a decir. Y así, pero ya sabes, te sale lo hijo, así, mamá, ¿cómo es posible? Tienes tu celular, mira, aquí está Spotify, aquí está esto. Muévele, mira, es tan fácil, o sea, aquí está, claro. ¿No? Se nos olvida. Somos cero empáticos con ellas, pobrecitas. Y muchas veces decía, a ver, vamos, yo creo que fue muy tardío el volverme UXer con mi familia, con mi mamá, sobre todo, donde le decía, a ver, ¿qué es lo que quieres realmente? Es que quiero escuchar a mis hijos, quiero escuchar mi música. Y en eso estoy volteando y veo la Alexa. Dije, sí, o sea, ella se comunica hablando. Dije, a ver, te voy a instalar este aparato.
Es un tema.
Configuré el Alexa. Dice, uh-huh. A ver, mamá, dile, Alexa, ponme los éxitos de Enrique Guzmán, por así decirlo. Y así le decía, a ver, nada más dile. Dice, a ver, dice, Alexa, y así. Y es bien chistoso porque dice, Alexa, ponme los éxitos de Enrique Guzmán. Dice, reproduciendo Alexa, no sea la mejor voz de Alexa, reproduciendo los mejores éxitos de Enrique Guzmán. Y ya, escucha, dice, órale. Dice, tan rápido. Y aparte le dice, gracias, Alexa. Pero aparte muy educado, o sea, todo muy padre. Sí, o sea, vas entendiendo. Sí. Y si te fijan, hay muchas reproducciones en YouTube, búsquenos ahí, así de abuelito, dando instrucciones a Alexa. Pero es tan enriquecedor, ¿no? Y es ahí donde nos ponemos a pensar que la tecnología no la estamos utilizando bien. Estamos pensando en pantallas, estamos pensando en muchas. Por ejemplo, yo me acuerdo de muchos cursos, muchos talleres, muchas clases. Y les decía, recientemente me invitaron, formo parte de la comunidad de Coder House, y me invitaron a una sesión. Les decía, es que a veces no nos cuestionamos ni siquiera qué es lo que hace una interfaz. Y todos me contestaron. Es que toda una interfaz son pantallas, ¿no? Le dije, no. Le dije, algo tan sencillo como una interfaz es un ser humano, hasta ahorita. ¿cómo se relaciona la comunicación entre un ser humano y un ente informático? ¿Sí? Uh-huh. Porque puede ser lo que sea. ¿Sí? Y ahí, de alguna forma, el que nosotros sepamos saber que tenemos por este lado una persona y del otro lado algo que me va a empezar a resolver, te hace sentido. Y eso fue lo que me pasó con mi mamá. Decir, a ver, estoy batallando con el tema visual de tu celular. Que es eso, sí, no sé cómo saben manejar WhatsApp o el Facebook, pero son unas maestras en toda esa parte. Pero algo tan sencillo, decir, oye, quiero utilizar otra herramienta, se complica. Y eso es como parte de empatizar con qué es lo que quieres lograr, cuál es el objetivo, para qué quieres implementarlo. Y creo que todos en la industria nos hemos topado con proyectos donde tienes un cliente, quiero usar esta herramienta porque estamos haciendo esto. Dije, sí. Y en muchas de las ocasiones no se cuestiona ni siquiera la dinámica, ¿sabes? Recientemente tenemos un proyecto con una empresa de tabaco en general, y estamos viendo, el cliente solicita una dinámica en la cual quiere utilizar los cupones del wallet de iOS, pero también en Android. Y curiosamente, ven que recientemente Google apenas lanzó el wallet para Android. Entonces sí. No había documentación técnica. Pero decías que queremos utilizarlo así, de esta manera. Y son cosas que a veces, y eso es algo que tenemos que hacer como diseñadores de experiencia en la parte técnica, conocer cómo funciona la tecnología. Y es ahí donde cuestionaba. Y le preguntaba, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? Porque primero, la dinámica como la quieres no está funcionando. Y a veces queremos usar la tecnología por simplemente querer usarla. Es como yo, y siempre me estoy recordando, es porque quieres siempre mostrarle el teléfono a tu mamá de que así se usa Spotify. Y no, a ver, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? Entonces, al final entendimos, porque muchas de estas cosas tienen que ver con programas de lealtad. Decir, a ver, si el objetivo es este, tu herramienta te va a funcionar de esta manera. Ahora, cuando imagínate el reto de implementar este wallet de Google, que no tiene la documentación, pero queremos pensar y suponer que funcionan de la misma manera, porque la arquitectura de información se debe adaptar a cualquier circunstancia como está ahorita. Ya más adelante, si se quieren romper lo establecido o las diferentes dinámicas, pues lo romperás. Pero yo creo que Google intentó hacer lo mismo que hace iOS. Pero bueno, entonces creo que esa es una de las reflexiones que quiero que se lleven en cuanto a el cómo usamos las interfaces a través de las necesidades de las personas, que no nos cuestionamos eso.
Total.
Y hace falta mucho trabajo en esa parte.
Total. Y justamente ahí, Adrián, ahorita vamos a abordar más el tema, porque, bueno, para la gente que nos está viendo y escuchando, vamos a hablar mucho justamente de esta preparación. Como comentaba Adrián tiene mucha experiencia dando cursos, ¿no? Particularmente, y capacitando personas, y ahorita vamos a entrar ahí. Pero me surge nada más una pequeña duda muy puntual a mí. llevas 22 años de experiencia haciendo productos digitales. Vienes, al igual que Ulises y yo, posiblemente, ¿no? De cuando el diseñador web, inclusive era el webmaster, ¿no? Era diseñador web diagonal webmaster, ¿no? Y nos tocó, bueno, en mi caso yo empecé con desarrollo, pero nos tocaba hacer todo. O sea, nos tocaba, pues, subir productos, bajar productos, cambiar el banner, poner el banner, ¿no? Nos tocaba hacer todo ese proceso.
Pero te das cuenta que eras hasta el social manager.
Sí, sí, era, exactamente, sí, eras el social manager, correcto, sí, de acuerdo. Pero me nace nada más una duda, o sea, nos platicabas ahorita, al final de cuentas, cuando hablas de diseño, ya sea gráfico o etc., ¿no? Gráfico, puntualmente, a lo mejor, o publicitario, te enseñan un proceso de alguna forma para poder resolver un problema de comunicación, ¿no? Lo ponemos, o te enseñan, digamos, que un mini proceso para resolver un problema. ¿Cuál fue, o sea, qué similitudes encontraste, ¿no? De lo que venías haciendo cuando te presentaban y te decían, haz este proyecto web, hazle como puedas, y tú no tenías las herramientas porque, pues, como dices, no había un Pinterest, no había mucha información. Y de pronto, cuando ya empiezas a conocer en este proceso con Mauricio Angulo, que empiezan a hablar de UX, que se empiezan a generar los eventos, ¿no? En etc. ¿Qué similitudes encontraste? O más bien, porque lo que ha pasado, y hemos escuchado que la mayoría de los invitados que llevan ese tiempo nos dicen, ah, pues es que me di cuenta que ya lo estaba haciendo. Pero tú partes mucho desde la empatía. ¿Cuál era tu proceso en ese entonces como para poder descifrar o dar solución a esos problemas que retaban? ¿O era un tema visual nada más, o nada, buscabas que se viera bien? ¿Cómo enfrentabas esos retos antes de llegar a este hoy proceso que te da las soluciones para, digamos, que llegar a algo interesante?
Yo creo que es un proceso que a veces también depende mucho de la característica del diseñador. ¿Qué tanta empatía tienes con las circunstancias en general? ¿Qué tanta sensibilidad? Y creo que muchas veces eso me ayuda a cuestionarme. Y qué bueno que lo cuentas, porque cuando lo he platicado, yo reconozco muy bien la época o el hito que estaba en una agencia de publicidad y dije, o me vuelvo un diseñador experto o averiguo de dónde surge el requerimiento. Porque era muy fácil, o sea, muchos seguramente empatizarán donde a lo mejor te veías con el Photoshop, con el Illustrator, ya sabes, siempre con los audífonos. Me encantaba esa visión de estar en agencia y trabajar en ello y hacer tus diseños, ¿no? De hacerlos más bonitos, porque realmente sí veíamos la parte estética. Claro. Veíamos mucho sobre tendencias. ¿Te acuerdas de esa época donde estaban estos fondos tecnológicos, abstractos? Habían varias, había una empresa que se llama To Advance o algo así, me acuerdo, en California.
To Advance, ¿no? Que todo hecho en Flash y usaba 3D con Flash y era como lo hicieron. To The Advance, algo así, no me acuerdo. Pues sí, era una agencia rompedora totalmente.
Me acuerdo, y era la referencia. Dije, yo quiero hacer, y empezaba a hacer ese tipo de proyectos, me gustaba mucho. Pero era un tiempo donde el diseñador visual, o sea, hacíamos todo, ¿sabes? Y primero nos enfocábamos en el marco visual, en saber que teníamos espacios para un menú, saber que aquí iba la información y orquestamos todo. Entonces, pero luego muchas veces a nosotros en agencia venían los requerimientos del cliente. Oye, ¿quién te mandó esto? Pues el ejecutivo de cuenta de la marca. Yo me acuerdo mucho, ¿no? Entonces estaba en Pauta Creativa y llevamos todas las campañas de Kellogg's. Entonces, desde el 2002 al 2006, por ahí, muchas páginas de Tigre Toño y cosas así, me tocó participar en ello. Pero el requerimiento no era claro. Y cuestionábamos. Es más, te mandaban ya la arquitectura y con los nombres, con los copies de 3 frases.
Y en PowerPoint, decía, ¿no?
¿Cómo voy a...? Deja de PowerPoint, o sea, nos mandaban un requerimiento en un Word y te decía, el botón tiene que decir, suscríbete para que puedas captar mayores puntos. Decir, oye, perdón, pero no voy a poner un botón de esta manera, ¿sabes? Pero es parte del desconocimiento donde existe gente que dice, bueno, tengo que poner este mensaje, y a veces la forma más clara para ellos era describirlo tal cual. Pero pensar que nosotros tenemos que sintetizar, colocar esto en un espacio, el tema de la composición es muy importante. Llegó un punto en el cual decíamos, para no desviarme de tu pregunta, decía, o me vuelvo más especialista en diseño, porque así, esa fue mi decisión. me vuelvo un experto en Photoshop y pongo las mejores propuestas gráficas, o me voy más hacia el requerimiento. Me voy a saber dónde está el origen del... debe ser el origen del problema, ¿no? Sí, sí, sí. Y es ahí donde vas explorando que tienes que saber tener una capacidad de influencia, pero sobre todo saber escuchar. Porque eso ya también lo aprendí en otra empresa. Estaba en suempresa.com, que fue la primera que otorgó servicios de internet, creo que aquí en México, con el buen Antonio Quirarte. Mucha gente seguramente lo conoce, de Hacedores. Y estuve como en mi primer trabajo de ejecutivo de cuenta, ejecutivo comercial. Y me tocaba dar mi primera capacitación porque llevamos una herramienta. Al punto al que voy es que me tocaba tratar de explicarle a la gente cómo funcionaba su herramienta, porque nosotros tenemos una aplicación, un CMS para editoriales, para revistas. Sí, de hecho una revista de adultos estaba ahí puesta, la del conejito, en aquel entonces. Pero vaya, había varias y me tocó una persona, había incluso una persona muy grande, que era el encargado de una revista, y me decía, es que yo no te estoy entendiendo nada, ¿sabes? Y creo que el primer trabajo que empezaba a hacer era poder reflexionar sobre escuchar a mi cliente y entender su requerimiento. Porque teníamos implementado, como bien decías, hacíamos los banners, poníamos toda la parte de la publicidad, la estructura del sitio. ¿Cómo convencer el tema? Ya hablábamos de CRO sin que el término sonaba así. Pero decía, oye, ¿qué tan importante es que me expliques cuál es tu objetivo para poder saber cómo ubicar tu contenido, cómo vas a obtener mejores clientes? Pero todo nace de saber escuchar el requerimiento. Y eso es lo que no mucha gente hace. Es decir, a ver, ¿qué es lo que quieres lograr? Yo te tengo una herramienta, pero ¿cómo te ayudo a lograr el éxito? Y eso, créeme que cuando tú te impones, porque así pasan muchos, con muchos directores, con muchos ejecutivos que siempre están, sí, te vamos a hacer esto y otro. Y no te ponen a escuchar realmente qué es lo que quieres lograr. Porque quiero vender, porque tengo una métrica de venderte el plan robusto de lo que va a ofrecer mi agencia. Y no nos ponemos a pensar realmente en que a lo mejor el requerimiento es mucho más sencillo. Y eso te vuelve más bien una estratega, te vuelve una persona especialista en reselling, ¿no? Decir, oye, esta persona realmente me está escuchando. Entonces, obviamente voy a seguir con él. Entonces, creo que va por ahí el tema, donde dices, tú te puedes convertir en un diseñador visual o en un especialista en algo. Pero si realmente quieres entender y abarcar de dónde surgen las cosas, te tienes que volver más estratégico. Te tienes que ir a conocer y sentarte con el cliente, ¿sí? Para poder hacerlo, para después volverte a sentar y platicar con el usuario y ver de qué forma a nivel tecnológico hacer este famoso triángulo de la verdad, donde está el usuario, el requerimiento y la parte de viabilidad tecnológica, ¿no? Entonces, realmente ese es un tema de sensibilidad, amigo, donde creo que si no tienes, donde te tienes que cuestionar, dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no lo puedo hacer de esta otra manera? Y créeme que por querer cambiar muchas cosas, me gané una famita en aquellos entonces donde sí era muy enfrentador, que tampoco es sano, ¿no? Porque sí era un tema donde como diseñador o incluso más como líder, tu carácter también lo tienes que empezar y seguramente hablaremos más adelante como temas de liderazgo, ¿no? Y te estoy hablando donde estamos en una faceta donde sí quería escuchar, pero a lo mejor ya no lo sabía expresar, ya no lo sabes comunicar. Y es ahí donde todo se puede romper, ¿no?
De acuerdísimo, de acuerdísimo. Oye, eso es súper, súper interesante y creo que le das en el punto de escuchar, o sea, entender cuál es el problema que quería solucionar. Seguramente, y entiendo esa parte, nos llegaba el cliente con la solución, pero tú querías ir más tarde, pero dime qué necesitas y a lo mejor... Digo, si la idea que traes va por ahí o a lo mejor hay que replantear lo que necesitas como empresa, como cliente, etcétera, etcétera. Oye, Adrián, vamos a pasar al tema con el que queremos platicar contigo sobre toda esta parte de la capacitación, ¿sí? Me gustaría saber primero tu opinión en estos últimos años, y creo que para nadie es como sorpresa, en los últimos años la demanda, el mercado... Ha tenido esta demanda de UX designers Creo que un poco tiene que ver por cómo se están dando las condiciones políticas y económicas, un poco que también la pandemia, catalización de trabajo en remoto, muchas agencias o muchas consultoras se dan cuenta que no tienen que tener a la gente en una oficina, in-house, o que inclusive pueden tenerla en otros países donde quizás es financieramente más asequible poderlos estar contratando. ¿Qué opinas tú de toda esta demanda y sobre todo de qué tanto la gente está volteando a ver UX como una alternativa, como un cambio de carrera, como una forma de decir, por aquí puede ser donde pueda aspirar, ya no digamos a volverse millonarios, pero sí a tener una estabilidad monetaria? ¿Cuál es tu opinión desde este sentido?
Híjole, creo que se pueden ver desde muchos aspectos. La capacitación es necesaria, sí, sobre todo. Y creo que venimos desde una época donde nosotros tenemos que rascar a ver de dónde para encontrar el conocimiento. Y no habían blogs, no había un Adrián Solca dando toda la información. Había,
saludos, Adrián. Alto callo, ¿no? Callo.
No, exacto, super bien. Hablé con él en la semana y creo que hablábamos precisamente un poquito de eso. Pero creo que todo parte desde entender la naturaleza de la industria. Creo que sí están, creo que a la industria le están diciendo, necesitas esto que tú requieres para hacer tus pantallas, tus soluciones digitales, requieres un diseñador. ¿Y cómo se llama ese diseñador? Ah, pues la industria le está llamando diseñador UX UI. ¿Sí? Ah, pues bueno, entonces vamos a ya la gente sabe, en la industria, bueno, yo creo que medio sabe que es un diseñador UX UI. Y a partir de ahí creo que es donde todo se tuerce. Piensa que la industria solamente es resolver pantallas. Estamos en la premura de querer entregar algo pronto, sin cuestionarnos antes. Creo que muchas veces el tema de educación también tiene un problema muy grande, ¿no? Sobre cómo estás transmitiendo el mensaje. Voy a hablar como que de diferentes partes. Los cursos, los bootcamps que están surgiendo, te preparan profesionales en un corto tiempo. Pueden ser de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y hay algunos que han estado dentro de un año. Pero bueno, tú tienes que pensar que el tiempo que tú inviertas tiene que ser redituable al menos en el 30% del tiempo de más adelante para que realmente te digas, valió la pena. Ahora, muchos preguntan, ¿cuál es el mejor curso? Oye, si Dev, Ironhack, Coder House, Laboratoria, N, todos los Platzi. ¿Cuál es el mejor? Y tienes ahí todos los comentarios en Facebook, entonces, y todos dando su opinión, ¿no? Y creo que somos una comunidad que habla desde la forma en cómo lo ve y su percepción, lo cual a veces no puede ser la misma de quien tiene la necesidad. Y el error en el que caemos muchas veces es, y ojo, uno de los principales problemas que tiene mi industria, mi gente, es el ego, que no nos ponemos a pensar en que realmente, ¿cuál es también tu responsabilidad sobre educarte? Yo te preguntaría primero, ¿qué es lo que realmente quieres hacer para entrar en esos de estos cursos? ¿Quieres solamente pensar que conforme por osmosis entras un curso y vas a adquirir todo el conocimiento? Primero cuestiónate, ¿Qué tipo de estudiante eres? ¿Sí? ¿Eres una persona que realmente sabe escuchar? ¿Que realmente en la universidad ponías atención? ¿O eras el clásico, sí, no, usted profe está equivocado y todo? O sea, realmente no, uno no se recuerda eso. ¿Sí? Realmente evalúa si necesitas, si eres una persona, un estudiante, que va a saber escuchar, que va a saber poner atención, que va a saber cuestionar constructivamente. ¿Sí? ¿Tienes el tiempo? ¿Sí? Realmente tienes, porque muchos, puede ser, y me ha tocado de todos, de los que dicen, oye, pues voy a hacerme un año sabático para poder estudiar. Yo también quisiera decir que tengo un año sabático para algo, pero todavía no puedo hacerlo. Perdón, no sé cómo le hace. Tengo alumnos, sí, ahorita no estoy, voy a ir a Tulum a tomar el rayo y voy a estudiar UX, ¿no? No sé, y hay mucha gente que está trabajando y que tiene que invertir tiempo. Y ojo, porque eso también pasa. Dicen, oye, pero es que el curso después del trabajo, perdón. Y eso es algo que incluso lo hago con mi gente. Es una reflexión que siempre hago con mi equipo aquí en Blue Pixel, donde ahí soy como director de UX. Y les digo, tú como profesionista tienes que evaluar cómo quieres desarrollarte dentro de la industria. ¿Qué tipo de conocimiento vas a adquirir? ¿Sí? ¿Para qué te va a servir? A mí me molestan los estudiantes eternos. Me molesta. O sea, pues vas a tener una maestría, vas a tener un posgrado. ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Sí? Utiliza con algo de provecho. Sé consciente de qué quieres hacerlo. Entonces, el bootcamp, de alguna forma, primero te debe plantear: el proceso de experiencia de usuario es esto, pero primero te voy a dar una introducción. ¿Sí? Que eso a veces no hay. Entonces, ya evalúas qué tipo de estudiante eres. ¿Tienes el tiempo? ¿Realmente tienes la capacidad para poder estudiar un curso 4 horas a la semana después de las 7 de la noche, que acaba de las 7 a las 10 de la noche, para hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Y por último, ¿tienes la parte económica? ¿Sí? ¿Tienes el dinero para poder pagarlo? Porque es una inversión, ¿sí? Y la inversión te exige a ti como alumno poner atención, también cuestionar a los profesores. Porque muchas veces en los bootcamps pasa, y eso es algo muy común en todos, o sea, desde los que te cuestan. Yo he estado desde Ironhack hasta Coderhouse, tú y yo, Ulises, en el pasado con nuestros amigos de Leeds Academy. Ulises y yo tenemos algo muy en común, y creo que no sé si coincides contigo, pero quiero agradecer, por ejemplo, a Selena Castillo, que ella fue la que me impulsó, una gran amiga desde hace mucho tiempo, un monstruo en UX, en todo eso, y me dijo, y fue una vez como suplente, y ahí empecé a entender, ¿no?, que la gente, de alguna forma, esta vida de personas que enseñan con experiencia. Uh-huh. Y muchas veces estos mismos cursos se daban cuenta que no había gente que realmente te platicara el ABC, los caminos, la practicidad, ¿sí? Muchas veces los alumnos que terminaban egresados se empezaban a enseñar, y cuando les cuestionan, oiga, profe, y todo eso, o sea, sí me tocó ver varios casos, y en varias escuelas. Entonces, eso también los bootcamps les hace falta, y eso es donde dices, está bien que quieras democratizar la educación, pero es importante ver qué es lo que entregas de valor hacia la gente, ¿sí? Que realmente quieras que las personas, y a muchos alumnos les consta, que realmente quiera aprender, que si me quiero dedicar a enseñarles, ahí va a ser el tiempo. Y se los dije a todos, y mucha gente a veces me contacta y les digo, si realmente quieres aprender, soy capaz en verdad de darte 2 horas de mi tiempo en la noche para que comprendas una herramienta, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque realmente lo necesitas. Yo me acuerdo de una alumna, y fue cuando primero fui consciente, decía, oye, profe, fíjate que me dieron una chamba, bueno, las chavas no dicen chamba, ¿verdad? Me dieron una oportunidad en BBVA. Y me dice, oye, pero voy a estar en el área de servicio, ¿no? De service design, pero no sé hacer un service blueprint porque en el curso no lo enseñaste. Sí, porque no venía en el temario. Aparte saben que es algo muy robusto. Le dije, sí, te lo voy a enseñar. Nos vemos un día, un sábado, nos conectamos y platicamos. Y me dio mucho gusto que a la semana me dijo, ay, muchas gracias. O sea, se vio ese tema de decir, oye, ya estoy en la dinámica, ya lo estoy aprendiendo. Excelente. Y es ahí donde realmente como profesores también tienes que tener mucha vocación. Tienes que realmente entenderlo. Y es ahí donde yo dije, y regresando al punto del inicial, yo quiero que de alguna forma era regresar a los alumnos, a la gente joven, para decir, ellos son los que están ávidos. Es más difícil que poder mentorar a alguien de nuestra edad o algo, porque ya traen su camino, ya traemos ya ciertas mañas, ciertas cosas, pero la gente joven es la que necesita que le enseñemos y que realmente podamos hacerlo. Si realmente tú como mentor, como profesor, tienes esa capacidad para poder empatizar con su problema, porque cada uno de los chicos que se encuentra allá afuera tiene dudas. Sí, si no pregunten a Solca cuántas personas llegan. y así pasa todo, ¿sí? Y ahí estamos. Pues eso es lo que de alguna forma tienen que valorar. Y creo que a veces preguntan, no sé, escuchaba hace poco el de, oye, tengo que aprender WordPress para hacer un diseño UX UI. Y ya llega un punto en el que dices, no, tal vez te tendré que tener enfrente para poderte platicar y explicarte muchas cosas. Creo que se pervierte, se... se amplían mucho el panorama, decirte, creo que no estás comprendiendo ni siquiera qué es lo que quieres hacer. ¿Para qué estás estudiando experiencia de usuario? En este curso, en esta plática que di para Coder en el mes pasado, bueno, ya estamos en septiembre, le dijo una de las chicas, ¿sabes qué? Pasa que, por ejemplo, en BBVA muchas veces muy famoso, ¿no? Que entran muchos UXers, muchos diseñadores de UXer, y bla, bla, bla. Y están ávidos y dicen, no, sí, ya estoy, voy a ser diseñador de aquí. Pero muchas veces le decía, a veces entras a un banco y ni siquiera sabes a qué hace un banco, ¿sí? No sabes qué es lo que dentro de la industria, dentro de esa empresa, qué es lo que se dedica a hacer. Pero todos están emocionados, que yo quiero hacer UX en cada una de las instituciones bancarias que hay. Pero a veces no comprendes eso. Y en eso levanta una chica la mano. Dice, a mí me pasó. Yo me platicaba que fue al área de de inversiones. Dice, yo no sabía qué responder porque no comprendía que era una inversión. Entonces duró muy poco tiempo y pasaba eso. Y la reflexión que yo les decía a los chicos, si tú quieres estudiar UX, es porque te interesa resolver un problema en una determinada industria. Entonces averigua qué es lo que te gustaría hacer. ¿Sí me explico? ¿Dónde quisieras hacer? Es que yo quisiera estar en la Fórmula 1, ¿no? Ah, pues a lo mejor y quieres hacer su página web, quieres manejar su social media, quieres irte más robustamente a conocer cuál es un tema de procesos, de logística, ¿no? Quiero hacer UX para cine. Ah, pues oye, a ver, ¿cómo? A lo mejor ese es un tema de diseño de servicios para cómo poder implementar mejor las entradas para que exista mayor afluencia, mejorar sus aplicaciones, mejorar los programas de lealtad. Es que yo quiero hacer UX para zoológicos, ¿no? Y es ahí donde tú puedes primero cuestionarte en dónde quieres mejorar una experiencia para entonces decir que las herramientas que voy a aprender en un bootcamp van a estar orientadas a ello. ¿Sí me explico? Y eso de alguna forma nos hace reflexionar sobre el aprendizaje, el tipo de conocimiento que estoy aprendiendo ahorita, entender sus definiciones, entender sus herramientas, ¿sí? ¿Cómo poder utilizarlas? Hay un libro muy famoso de las, de las 1000 herramientas de UX, ¿no? Un libro gris. Y a veces yo me pongo a preguntar, ¿ese libro es para que realmente ya sepas qué es lo que requieres hacer? Entonces, tú de alguna forma dices, yo quiero una herramienta que me ayude a empatizar. ¿Sí? ¿Qué herramientas existen para poder empatizar? Porque eso también es el gran problema de los cursos. Te enseñan un proceso, pero no te enseñan a conectar las herramientas. No te enseñan el outcome.
Y justo, Adrián, perdón que te interrumpa. Y justamente quiero hacerte una pregunta muy puntual. La industria hoy día pide pantallas, ¿no? O sea, porque eso es lo que pide la industria por un desconocimiento de lo que se puede hacer. Más allá de lo que se hace, de lo que se puede hacer con el uso, digamos, que de esta disciplina. Por otro lado, tenemos los cursos que bien comentas, y vamos a hablar en general, ¿no? Que te enseña un proceso muy amarrado y porque así es el o sea, no da tiempo en un curso de enseñarte a pensar en qué problema quieres resolver para poder conectar esos puntos. Por otro lado, me gustaría decir, no te enseñan a ser empático, ¿no? Es muy difícil poder enseñar a ser empático en un curso, ¿no? Y eso. Por otro lado, tenemos la rapidez con las que las personas quieren salir a la industria y empezar a ganar dinero, ¿no? Tenemos por allá. Y por otro lado, tenemos al final de cuentas esta situación donde ¿para qué estoy estudiando esto? Justamente aquí quiero preguntarte, ahorita ya diste algunos tintes, pero ¿qué entonces, antes de pasar al rol que juegan, digamos, que los cursos o bootcamps, ¿qué consejos tú das? ¿O cómo al final de cuentas una persona que quiere estar en la industria llega con un poquito de entendimiento realmente de, previo al curso, previo al bootcamp, cómo le hace para decir, ok, va, yo quiero resolver este problema? ¿Y qué conocimiento debería tener para, o sea, o cómo trabajamos que sepan conectar esos puntos? Porque ese es el mayor problema que yo veo. Hoy día un curso o lo que sea te dice, haz un empathy map, y haz un journey map, y haz entrevistas con uno a uno. Y está bien, la técnica está chingona, qué chingón. Pero al final de cuentas, hoy día si te llegan con un problema distinto, donde un journey map, una entrevista uno a uno, donde un blueprint no hace completamente nada de sentido, ¿cómo atacamos eso? ¿Tú qué consejos o cómo ves esta parte para poder atacar esa parte que no formalmente los cursos o se están abordando ahí o están atacando esa parte?
Pues mira, hay mucha responsabilidad también del lado del alumno, de la persona que está requiriendo el conocimiento. Okay. Okay. Entonces, creo que primero tienes que evaluarte todos los conceptos que desea sobre tiempo, sobre dinero, ¿sí? Sobre objetivo que quieres lograr del curso. Tú primero tienes que saber que tienes que tener una mentalidad de estudiante. Por eso recalco mucho el de decir qué bueno. Tan consciente eres como una persona que sabe saber escuchar y va por entre esa dinámica. La humildad, ¿no? Que creo que eso es algo que es una característica que se nos olvida y es muy difícil desarrollar, ¿sí? Algo mucho más técnico es cómo sabes cómo está tu nivel o tu capacidad de análisis, de síntesis y de descripción de cada una de ellas. Porque realmente en el tema de experiencia de usuario se requiere gente que le gire la ardilla y que piense fuera de la caja para poder obtener este tipo de soluciones. Todo se puede desarrollar, pero es ahí donde muchas veces metes a todas las personas de que están interesadas en un curso y quieres pensar que pueden salir como algo en serie. Y eso es más complicado, ¿no? Porque tienes que poner mucho de tu parte. Tal vez cuando estabas en el jardín de niños, en la primaria, era mucho más fácil porque pues, van creciendo y vas desarrollando. Pero muchas veces, y te voy a poner un ejemplo muy práctico que yo ahorita estoy implementando mucho con mis equipos. El tema de trabajar en equipo. No saben colaborar y trabajar en equipo. O sea, recordarás que tenemos una evaluación, un sistema educativo deficiente. Yo lo único que recuerdo de trabajar en equipo eran los talleres de química, el taller de física, en la secundaria, siquiera en el jardín de niños. O sea, tú agarrabas tu plastilina tú solito y entregabas, mira maestra, ¿cómo está? No nos han enseñado a colaborar, a que el éxito en conjunto. Y creo que eso radica mucho de lo que está pasando. Llegas a la universidad porque tienes que entregar algunos proyectos y todo eso, y terminan peleados el que hizo todo y el que no hizo nada. ¿Sí? Pero eso es parte también de que nunca lo hemos hecho. El de que el beneficio general, ¿cómo realmente lo vamos a empezar a trabajar? Y lo recalco mucho porque dices, oye, ¿tú realmente sabes hacer una construcción a nivel de comunidad? Y esto yo lo veía mucho, por ejemplo, ustedes saben que en temas de ideación, en tema de proponer ideas, hay algo donde a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho desde la universidad o desde mis primeros años, desde cómo hacer un proceso creativo. Porque muchas veces creen que las ideas llegan nada más por llegar. En UX es posible enseñarle a tu cerebro en qué momento debe de pensar. El proceso de experiencia de usuario no son etapas de entregables, son procesos que te ayudan a entender el problema. Si armas y comprendes cada herramienta, tu cerebro por sí solo va a dar la solución. ¿Me explico? Que, por ejemplo, y esto hablando de trabajo en equipo, no de trabajo individual. Por ejemplo, si a mí me hubieran dicho desde hace tiempo que existían dos entidades creativas, creo que en psicología hay un poco más, pero siempre tratamos de sintetizar. Una persona que genera ideas y una personalidad que también las sintetiza. ¿Por qué? Porque en la industria creativa, y no me van a dejar mentir nadie aquí de la audiencia, el trabajo, incluso desde publicidad, era de los creativos, ¿sí? Uh-huh. De un conglomerado, sí, sí. De un consenso que estaba al lado de la oficina del director Intocables, decía, no, es que de ellos vienen las ideas. Y ustedes saben que en temas de experiencia de usuario, ya en agencias de UX, realmente te dicen, es que todos pueden colaborar.
Claro.
Sí. Hasta el clásico ejemplo, no, hasta el señor de la basura y todo eso, sí. Pero realmente hay mucha gente muy creativa. Y por eso creo que el tema del conocimiento no se ha explotado de la mejor manera. Donde existen personas, personalidades que generan, que están proponiendo, que son los que ponen post-its así atiborrados. Bueno, los que no han hecho UX UI después, que nacían antes de la pandemia, no lo sabrán decir, pero es el clásico canvas de Miro o de Figma Jam, donde tienen atiborrado de varios posters, ¿sí? Y que muchas de estas ocasiones hay gente que se frustra porque dicen, yo no se me está ocurriendo nada. Y es ahí donde el tema del liderazgo te toca a ti detectar qué personalidades les cuesta más trabajo hacerlo. Y sabes que es un tema de contexto, es un tema incluso hasta psicológico, de cómo procesas las cosas en tu cabeza y tu capacidad de transmitirlas. Ahora, esa es la mitad del trabajo. Pero también, como les decía a los chicos, tú ya tienes todo esto. Ahora, ponte en la mentalidad de sintetizador. Y es la persona que es. Tu idea 1 está correcta, pero vamos a hacer esta modificación. La idea 2, descártala, está jodida, no nos sirve. Pero mira, 3 con la 7, si lo unimos, hacemos esto. Y empecemos a hacer una cuestión de patrones, que esto muchas veces lo hacemos en dinámicas de ideación o en un tema de mucho más profundo con un diagrama de afinidad, cuando tratamos de encontrar diferentes elementos que nos llevan a conclusiones. Es más, nos llevan a hacernos las preguntas correctas que necesitamos nosotros desplegar. ¿Para qué? Para que tengamos decisiones de diseño. Yo soy mucho donde les digo y cuestiono los procesos. De nada me sirve a mí cuestionarte y enseñarte un proceso que va a durar, 5 o 6 semanas. Porque a veces cuando tú se lo pones al cliente, es decir, yo no tengo tanto tiempo. ¿Cómo podemos optimizarlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo sé que hay un tiempo que le debemos dedicar, pero la industria también te exige que debas entregar resultados más prontos. Y eso nos hace cuestionar cuánto tiempo le vas a invertir. Y ojo, porque aquí es donde el problema de UX existe muy fuerte. Hacemos toda la parafernalia de user research para que al final el diseñador esté viendo una propuesta en Dribbble o en Pinterest, porque sí lo hay. O sea, y es ahí donde muchas veces les cuestiono, donde el uso correcto de las herramientas nos tiene que detectar. Yo les digo a los chicos, porque el gran problema de justificar una propuesta visual es, oiga, vas con el cliente. Dices, oye, pero ¿cómo es que aterrizaste todo esto? ¿Por qué está el header aquí? ¿Por qué está este elemento aquí? ¿Por qué está este elemento acá? Y muchas veces no tienen esa respuesta porque el origen fue una propuesta de alguien más y ese alguien más también lo ideó así y sucesivamente. Y algo que le comento al equipo es, tú debes de tener una página, una estructura visual y en la cual a través de otra herramienta, estudien mucho el tema de el mapa de necesidades, que es una estructura de tablas donde conocemos la necesidad y la propuesta de diseño junto con un tema de ideación. Y le digo, tú tienes de este lado la necesidad y tienes de este lado el bloque, la estructura que propusiste. Ah, pues esto que puse aquí todo muy bonito responde a esta otra necesidad. Este bloque que está aquí responde a esto otro. Y vas ligando. Por eso incluso el tema del proceso, cómo se enseña UX UI, también está erróneo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enseñan desde, es que lo primero tiene que ser research. Sí. Y hablo de enseñar, no del proceso. Hablo de enseñarlo. Cuando ves que al final tienes un mapa de empatía, un user persona mal construido, te vas a dar cuenta que te hicieron falta hacer preguntas en tu etapa de entrevistas o en tu etapa de encuestas. Y dices, es que esto no supe, ¿de dónde sacaste este resultado? ¿De dónde obtuviste este insight? Ay, es que pues lo vi en una parte. ¿Y dónde está documentado? Que para eso muchas veces dices, a ver, usa tu diagrama de afinidad porque ahí deben de tener todas tus conclusiones. Y te das cuenta que la gente se saca de la manga las cosas. Y entonces ahí es donde les digo que la forma de enseñar UX está errónea. Donde dices, a ver, tú tienes que llegar a un punto donde tienes una pantalla visual, bueno, un producto digital, pero ¿cómo tuviste los insights? ¿Qué le preguntaste al usuario para llegar a eso? ¿Sí? Por eso muchas veces la gente, los chicos no saben qué preguntar, ¿sí? O preguntan el clásico, ¿qué sexo es? Cuando hablamos de dónde eres, ¿qué sexo eres? Hacer preguntas de valor, decir, a ver, aprende a utilizar un Lean UX Survey Canvas, un Survey Canvas, ¿sí? Que muchas veces ese lo utilizas para encuestas y para entrevistas. ¿Por qué? Porque el Lean Survey Canvas te enseña cuáles son los objetivos, para quién va dirigido, qué elementos ya tengo, ¿sí? ¿Con qué cuento? ¿Qué es lo que deseo obtener? Y a partir de ahí, ¿cómo se estructuran las preguntas? Y es ahí donde dices, ah, ok, lo que quiero que te lleves es saber qué es lo que qué necesito preguntarle al usuario. Le preguntaste sobre su color, le preguntaste sobre su necesidad, sobre sus prioridades. Y es ahí donde dicen, ay, es que me faltó eso. Pero ¿por qué es un problema a nivel de curso? Porque ya te aventaste un proyecto que está mal fundamentado. Algo que me gustaba de Ironhack es que tenemos varios proyectos, ¿no? Tenemos de 7 a 6, 6 proyectos que tienes que entregar. Y al menos había esta reflexión para hacerlo. Ah, ok, recuérdate que en tu proyecto anterior se te olvidó esto. Ah, bueno, en este ahora sí lo vas a poder corregir. Lo único que no sabes es que está bastante caro. Que ya también es muy cuestionable el tema de la accesibilidad. Que también se lo hice saber a uno de los fundadores allá, Gonzalo, me parece. Pero bueno, el tema es que no se está enseñando a conectar las herramientas, el propósito y a justificar lo que al final entregamos. A cuestionarnos los procesos, porque muchas veces piensas que como diseñador UX UI vas a entrar al proceso desde cero. Y hay ocasiones que tienes que entrar a la mitad, uh-huh, entrar incluso hasta el final para poder entregar el documento de hallazgos y decir, UX nos enseña que todos los procesos lleva documentación. Entonces tú como UXer tienes que regresarte. Si quieres entrar al proyecto, te tienes que documentar. Algo que no nos enseñan, por ejemplo, yo les pregunto a los chicos en entrevistas, ¿cuál es el sentido pedagógico de un doble diamante, del design thinking? Porque todos te hablan y te dicen, ah, sí, ¿qué proceso sabes? No, sí, design thinking, design sprint, y te ponen acá varios procesos, ¿no? Es ok, platícame, ¿cuál es el sentido del doble diamante? Y dicen, no, pues primero definir, empatizar, definir, ¿no? Y entonces, sí, pero ¿qué es? No. Y pues no. Y muchas veces, porque dice, el doble diamante simplemente lo que te hace es cuestionarte sobre el origen de cómo vas a trabajar. Por eso les dije, el proceso habla sobre cómo va a trabajar, cómo debe de funcionar nuestro cerebro. Y era tan sencillo como decir, arrancamos de una base cero de conocimientos. No te frustres si no sabes nada sobre el proyecto. UX te presenta que hay documentación que debe de existir al principio. UX nos enseña a trabajar en equipo, ¿no? Donde hay documentación, donde dices, a ver, primero vuélvete, si no sabes nada, vuélvete experto. Y es ahí donde empieza la parte de convergencia y divergencia a nivel de conocimiento. Primero, conoce. ¿Para qué? Para que te alinees a nivel de proyecto y puedas entregar mejores resultados. Después, sintetiza. Ya sabes, ya eres experto en la materia, enfócate en algo. Luego, vamos por la mayor cantidad de ideas, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo del árbol de las naranjas, ¿no? Primero, vamos a ver todas las naranjas, vamos a cultivar, vamos a tener muchas naranjas, ¿no? A nivel de ideas. Después, vamos a seleccionar. Y ahora, porque solamente nos enseñan el proceso a nivel de sintetizar y todo eso. Pero nos enseña que esto también tiene que ser operativo. Tiene que irse para conectarse a un área de desarrollo, que vamos a entregar resultados, porque no todos los procesos, no se enseñan a decir, a ver, este proceso tiene que entregar un prototipo, este proceso tiene que entregar un prototipo funcional, esto tiene que estar maquetado y desarrollado y todo eso. Pero incluso hasta hay proyectos para incluso validar solamente la idea. Entonces es ahí donde dices, tengo que aprender muchas herramientas y las tengo que adaptar a determinado proceso. Entonces, imagínate lo que es enseñar solamente un proceso y que todos los chicos salgan con la idea de que es que así me lo enseñaron. Y ojo, porque el problema de a veces de decir, porque digo, ya tengo tanto tiempo en la industria y todo eso, me puedo jactar de eso. Pero creo que las herramientas siempre las conocí de maneras separadas. Las hacíamos porque somos una generación muy proactiva y porque tenemos cierto sentido de sentido común. Es algo que también tienes que desarrollar, como preguntabas hace rato. Desarrollar tu sentido común. Y que esto en algún momento dado te enseñe a saber cómo vas a procesar cada uno de estos proyectos. ¿Sí? Y sobre todo que realmente te haga reflexionar que realmente pues antes no entendía cómo encajaban las cosas. No fue hasta que empezaba a que los alumnos me cuestionaran sobre, oye, pero esto cómo lo entrego. Los procesos también no te dicen qué cosas son entregables y qué cosas son para el UXer. Ahí tienes muchas veces a la gente diciendo, ay, tengo todo mi diagrama de afinidad y todo tu board de trabajo. Dices, es que eso cómo lo entregas, ¿no? Y a veces lo que correcto. El cliente quiere solamente es un resumen, un documento ejecutivo, pero tampoco te lo enseña. ¿Qué cosas son herramientas de UX para colaborar en equipo y qué cosas necesita el cliente? Y también saber qué es lo que requiere, qué quiero que me presentes. Hay muchas personas, muchos clientes que dicen, a mí no me enseñes que si la investigación, que si todo esto, porque tal vez no le encuentra valor y es muy respetable. Él quiere que de alguna forma le justifiques sus pantallas como lo quiere, su experiencia. Y hay que también saber entenderlo, porque también no nos enseñan a ser vendedores. Si tú no sabes vender tu proyecto, si no eres una persona que sepa comunicar, también estás jodido. O sea, y eso también es parte, eso es algo que también no nos hacen conscientes. Y algo muy importante que es un tema que he estado platicando con muchos colegas últimamente, que el tema de la medición. ¿Cuántos realmente saben medir el tema de UX? Porque también seamos claros, seguimos con el cada conferencia que damos en los bootcamps o algo, siempre sale el tema. El tema de ¿qué es UX y qué es UI? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué están compitiendo? O sea, dices, a ver, no, el nivel lo tenemos que subir. Y temas muy importantes sobre cómo mides la eficiencia y calidad en los procesos de UX, es algo de lo que nos está hablando. El tema de los OKRs, KPIs, y ahí también hay muchas cuestiones que pueden ser muy temas muy cuestionables. La gente no está hablando de eso, en la comunidad no estamos hablando de eso. Seguimos con los mismos temas. Y creo que es ahí donde también en los cursos no se los ven. Vemos, me acuerdo que en Coder tenemos un tema de presupuestos. Y luego les digo, porque ya algunas cosas ya están como establecidas en el temario. Pero les digo a los chicos, miren, les voy a enseñar, yo siempre el by the book, pero les voy a enseñar qué es lo que pasa en la realidad. Y muchas cuestiones no se ponen a cuestionar el tiempo que ejecutas. Porque dicen, es que voy a tardarme tanto tiempo. Y eso muchas veces te cuestionas, ¿no? ¿Cómo utilizar al equipo? ¿Cómo sabes que un equipo de 3 personas es más eficiente que uno de 6 o que uno de 2? ¿Cómo sabes que esto es rentable? ¿Sí? No nos enseñan a hacer equipos estratégicos. Yo me jacto de saber armar equipos muy buenos sobre, a ver, Benja, te voy a poner acá a este lado, Ulises, tú vas a hacer esto, otro, yo voy a hacer esto y vamos a entregar esa parte. Como que ese poder mutante ya lo empecé a desarrollar bastante bien. No, me puedo jactar de eso. Pero muchas veces dices, a ver, ¿qué tanto te está costando el talento junior, el talento senior y todo esto? Porque muchas veces cuando sales del curso, sale la incógnita. Oye, ¿pero qué perfil salí? ¿Sí? Ahora que soy un trainee, soy un junior, va a depender mucho del profesionalismo que tú tengas.
Total. Yo sé que Ulises, nada más, me encantó esta última parte, Adrián. Al final del día, creo que pasa mucho esta problemática de saber qué salí siendo, ¿no? Al final del día. Y nada más voy a retomar para que pase Ulises a la siguiente pregunta, el tema de la humildad, ¿no? O sea, el tema de la humildad, esa me encantó mucho porque al final cuando sales todavía te falta aprender un montón más, entonces no puedes salir creyendo que sabes todo, ¿no? ¿Cómo ves tú, Uli?
No, totalmente, está buenísimo, creo que... respondiste varias preguntas de tajo que traíamos preparadas.
Sí, exactamente, sí.
Exactamente, pero dicen el punto, o sea, creo que das esta buena reflexión de que aunque pareciera que a nivel marketing nos quieren vender como esta solución mágica de poco tiempo, poco esfuerzo y sales habilitado para el mercado, creo que das en esta parte donde también que tanto tú como usuario de estos bootcamps, tienes que tener un cierto nivel de crítica o de exigencia, decir qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer, cómo lo voy a lograr. Y ahí va aunado a mi siguiente pregunta, de la cual me gustaría saber tu opinión, sobre todo porque tú has estado inmerso en la didáctica de estos cursos bootcamp, y desde afuera es bien fácil decir, no, es que ¿qué hacen eso? Bla, bla. A mí me gustaría entender, ¿cuál crees que es el papel del bootcamp, entendiendo esto con esta reflexión que nos has dado, donde no es una solución mágica, y cuál es el papel que tienen los bootcamp para desarrollar diseñadores? ¿Tú ahí cómo ves el papel? Porque entendemos que no es una solución mágica con la cual perfecto lo logras, pero ¿cuál crees tú que es el papel que está funcionando de los bootcamp, o hacia dónde, o con qué approach tendríamos que tener el acercamiento hacia los bootcamp para gente que quiere iniciar en UX?
Yo creo que falta agregar algunos temas dentro de los bootcamps que al final debes de consolidar el conocimiento, ¿no? O sea, debes de saber que el profesionalismo es algo que requiere la industria. O sea, el curso nace porque existe una demanda.
Sí.
Existe una demanda de un profesional que me ayude a entender cómo desarrollar una experiencia. ¿Por qué? Porque también, ahora también, ojo, yo soy un ferviente creyente que el área de UX como tal no debería de existir. ¿Por qué? Porque realmente te enseñan a que, como esto es un factor humano, ¿sí? Esto es algo que toda, dentro de un proceso de una empresa, por dar un ejemplo, todos son responsables de generar la experiencia. Que existen personas como nosotros que la va a documentar es otra cosa. Pero todos deberían de estar en pro de mejorar el producto final. Y creo que también de ahí nace un poco el problema de la industria. Entonces, es ser consciente sobre eso. Creo que también responsable del bootcamp es el tema de orientación vocacional. Y poderte dedicar a eso. Crear, no es que te puedas sentar con cada uno de los alumnos, que tal vez debería de ser. Pero el saber decir, mira, tú vienes, a mí pasa mucho de gente, hay muchos perfiles, desde el que nace y dice, quiero hacer diseño UX UI, desde porque sale de carrera, hasta de las profesiones que me tocaron muchos, que cambiaron sus circunstancias, porque no se sentían felices, porque creían que se gana más en esta parte, lo cual pues no es debatible, al final es parte de los objetivos de cada quien. Pero te tienes que adecuar a los principios de esta disciplina, que eso es lo que mucha gente no está consciente. Entonces, la orientación vocacional es decir, ¿hacia dónde va la industria? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y dedicarte a ponerte, porque luego a veces que el alumno dice, es que tu bootcamp era responsable de ponerme en un trabajo. Perdón, pero yo te estoy dando el conocimiento para que tú también lo sepas buscar. Y hay gente que, por ejemplo, en varios de los bootcamps dan asesoría donde cómo llenar tu portafolio, cómo hacer tu currículum, cómo tener esta plática, estas conversaciones con la gente, porque muchas veces no saben identificar el decirte que hay tres tipos de entrevista que tienes que hacer. Imagínate, la entrevista con recursos humanos. Y a veces que con RH le estás diciendo, no, sí, yo sé todos los procesos de experiencia. Y mira cómo está eso. Y se engalana.
Muchas veces tienen un checklist también ellos, ¿eh? Porque me ha tocado.
Claro.
Y yo también, oye, ¿sabes ocupar Figma? Sí. ¿Sabes ocupar Sketch? Sí. ¿Sabes? Y te preguntan eso. Entonces también abusados con eso. Entonces tú puedes responder que sí, pero necesariamente no hacen las preguntas correctas también a veces.
No, total. Y créeme que por eso tienes que también ser conscientes de que te pueden preparar. A veces creen que el que sale del curso ya se merece todo. Y sí, pónganme la alfombra roja para entrar en esta agencia o en este banco o en todo esto, ¿no? Y no. Entonces también poner algo que le falta a los bootcamp es sentarle a la realidad a través de los profesores o a través del comité de egresados para que puedan crear esta conciencia de todo esto. Algo que creo que también es muy importante hacerlo y decirlo, ¿cuánto es la expectativa económica? Que ahí es donde, ¿cómo decimos en México? Ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Sí. Porque el alumno cree que porque invirtió 100,000 pesos o 80,000 o 20,000 y todo eso, digo, ya sabrán qué cursos cobran cada quien.
Sí, sí, sí.
Creen que deben de ganar lo de un salario. No son conscientes del salario, ¿sí? Porque la industria está ya pactada en de cuánto debe de ganar un junior, un medium, un senior, y ya todos los roles de management. Sí. Me tocaba alumnas que decían, oye, voy a estar ganando, no sé, un ejemplo, 30,000 pesos. ¿Qué? Y yo por dentro así de, no manches, eso me tardé como 10 años en ganar. Así, y tú vas a salir, o sea, qué padre, o sea, qué bueno, y al final se lo conseguí. Ahora, ojo, sí existe personas que traen un profesionalismo muy, muy alto, que estaban haciendo otra cosa en otra empresa, en otra industria, aprendieron UXUI y adoptaron sus mismas valores, sus mismas cualidades de profesionalismo, y lo pudieron adaptar. También es posible, porque todo lo que enseñamos son cuestiones, UX nos enseña a pensar. El tema de la técnica la podemos desarrollar, porque muchas veces en los bootcamps creen que ya van a salir sabiendo hacer interfaces, y no. Y el trabajo es de crear esa conciencia de decir, mira, puedes hacer esto. Y a lo mejor dentro del espectro de UX te vas a dar cuenta que primero, porque eso también es una parte de la confusión, el tema de ser junior, el tema de ser senior y el tema de ser lead. Al principio le vas a tener que entrar a todo, papá. ¿Sí? Le vas a tener que entrar a todo. Un junior, y a lo mejor es una cuestión que tal vez puede estar muy debatible, pero algo que yo siempre digo es, un junior es alguien no de menor experiencia, sino es alguien que ve cuestiones operativas, que tiene que estar en todo. Oye, vamos a hacer entrevistas, vas a participar en un diagrama de afinidad, vamos a hacer un service blueprint, vamos a hacer, o sea, tienes que entregar pantallas, tienes que hacer un análisis de algo. Tienes que saber de todo. El ser senior, ya pasamos la capa de operación, que es toda la parte operativa. El ser senior, aparte de operar, le agregas otro ingrediente, que es la parte de gestión. Y es ahí donde viene todo lo de Agile, todos estos temas, pero ya te preocupa el proyecto. Cómo empieza, cómo va y cómo termina, la calidad. ¿Sí? Y esto, ojo, lo pongo, de alguna forma lo expongo, porque el ya después ser un lead ya es el primer tema a nivel de management. Y aparte, tal vez ya no operas tanto. Pero, porque lo digo, siempre escuchas, es que yo voy a ser ya UX lead y todo eso. Y a todos les encanta llamarse UX lead, sin saber realmente la responsabilidad de todo eso. La verdad, a todos les encanta decir ya soy UX lead, sin tener el raciocinio de decir, yo ya comprendí la naturaleza de la operación. Que aquí, los que estamos aquí presentes, saben que nos rifamos en todo y a todo le entrábamos. No sé por qué ahorita de todos de, yo no quiero hacer esto, yo no quiero.
Tenemos
hacer
casos. Eso, yo no quiero. Es que yo ya no quiero hacer pantallas. Pues sí, yo también soy un malo haciendo pantallas, güey, pero hay que chingarle. Sí,
ni modo ahorita. Y te vas dando cuenta. O sea, también es ese tema de reflexión. Y al final, el tema del liderazgo es otro universo completamente diferente. Porque aparte de conocer, tal vez ya no operas. Pero yo siempre les digo, un buen líder también es capaz de meter las manos, de remangarse y entrarle al lodo. O sea, decir, ¿cómo no? Y así se hace, ¿no? A mí ahorita ya se me durmió mi habilidad a nivel de diseño, ya me lo extraño, cuando antes diseñaba. Pero ahora veo que es otra responsabilidad. Porque aparte de entender lo de senior, que es la parte de gestión, ahora como lead tienes que agregar la capa de tu equipo. Te tiene que preocupar cómo está tu equipo, cómo se sienten, cómo les va la mañana, la parte personal. Tienes que conectar con ellos, sí. Hay algunos con los que vas a conectar menos y otros más, pero tienes que interesarte por ellos. Tienes que conocer sus habilidades, tienes que conocer en qué son fuertes, en qué cosas no lo son tanto. El colocar estratégicamente a las personas y saber que tú tienes un requerimiento. A ver, Adrián, tienes que hacer tu equipo tiene que hacer este proyecto. Entonces, ¿Cómo reuniré a todos los Avengers para ese equipo? Y decir, fulanita, menganito, sutanito, vamos a hacer esto. ¿Y cómo los intercalas con otros proyectos? Entonces, imagínate todo lo que no nos están contando desde el curso. Por eso existen tantas decepciones, tanto donde dices, oye, tanta frustración. ¿Sí? Hay mucho, pero es tan... Al final el bootcamp es responsable del conocimiento y de plantearte un panorama. Pero el profesional, si te dices realmente ser profesional, todas esas cualidades de humildad, de cuidado con el ego, ¿sí? El de poder tener tu capacidad de análisis, ¿sí? De sintetizar, depende de ti. La parte estratégica depende de ti. Muchas veces dicen, no, es que seguramente todo te la pasas en el Figma y todo eso. No, pues ahora me la paso en el Excel. Midiendo, ¿no? Créeme que, que nunca me imaginé estar mucho tiempo en esta parte, pero es algo. Uh-huh. Me toca estar haciendo planeación. Soy muy analista en de los procesos, que eso es algo muy natural de cuestionarte. No, a ver, vamos a usar este proceso para esa parte. Quitamos esta herramienta, ponemos otra. ¿Qué herramienta? Aprender, saber qué herramientas debes de quitar y qué, cuándo sí, cuándo no, cuándo las haces más pequeñas, cuándo las haces más robustas. Eso es algo que vas aprendiendo con la experiencia y eso no te enseña. Me tocaba mucho, por ejemplo, en Coder House, que había un temario. Les decía, ok, esta herramienta se los voy a enseñar así. Pero si quieren, puedo poner un after class y les enseño cómo hacerla diferente, mi versión. Y ahí empieza el debate y dice, vamos a hacer esto de esta manera y así te puede servir. Pero ¿por qué también se los cuestiono? Porque a mí me tocaba luego entrevistar a personas de que venían de tal bootcamp y ya los identificaba. Digo, yo conozco uh-huh. de los que sé, pero decía, a ver, ¿cómo vienen estos otros? ¿No? Y me daba cuenta que, por ejemplo, decían, a ver, platícame tu proceso. Y quería que me lo platicaran, a ver, en orden. Sabía qué herramientas estaban en una primera fase, en una segunda, tercera, cuarta. Y no te enseñan, dicen, ah, bueno, es que primero hago un user journey, después hago el benchmark, después hago un mapa de tendencias, después hago... Le digo, a ver, pero ¿cómo obtienes esto? ¿Cómo desarrollas un usuario? ¿Qué herramienta necesitas para hacer eso? Ah, pues es un user persona. No, a ver, ese es el esquema final. Uh-huh, ¿De dónde uh-huh. tienes la data para obtenerlo? Claro. Y decir, por ejemplo, a ver, un mapa de tendencias, como digo, un diagrama de necesidades. ¿Qué necesitas? Ah, pues necesito un benchmark. No, a ver. Y dice, no, pues necesitas un user journey porque necesitas establecer estos procesos. Y es ahí donde muchas veces, por eso es lo que cuesta más trabajo. Total. Y entonces el tema no es saber qué tanto vas a dominar Figma. Porque incluso, y el reto que les digo, si tú te vas a dedicar a diseño visual, te tienes que volver una persona que sepa entender un documento de hallazgos de research. Que todos los insights, decir, ah, esta persona es no sé, el caso de mi mamá. A lo mejor si quiere consultar alguna página, la letra debe estar más grande o debo de tener un control de lectura. Estas personas son ávidas del color rosa, por así decir. Ah, pues debo poner algunos detalles o de composición. Porque mucha gente, si me quiero dedicar a UI, no solamente debo construir pantalla, perdón. Pero entonces todo el trabajo que hacemos de research, ¿cómo sabemos que se está aterrizando concretamente? Y eso es ahí donde creo que de nuestro gremio es donde está fallando, ¿sí? Porque nos encanta hacer entrevistas, journeys y todo eso, y al final no estamos respondiendo que al final nuestro entregable es este producto. Y eso siempre nos preguntan. Creo que en varias entrevistas a muchas personas siempre les dicen, oye, tú cuando explicas UX UI, ¿qué es para ti? O ¿cómo le explicas a tu hijo, a tu esposa, a quien sea, ¿no? Y a veces yo digo, no entres en conflicto, porque antes querías explicarle, no, nosotros tratamos de resolver experiencias, no sé qué. Créeme que la madurez de todo esto me lleva a un punto en el que digo, no entres en conflicto. Oye, ¿qué haces? ¿Qué es lo que UX hace? Pues, hacemos páginas, hacemos aplicaciones, cuidamos que la experiencia de estas aplicaciones sea la mejor para que lo disfrutes. No entres en conflicto, eso hacemos. Mejoramos la experiencia para estas personas. Hacemos mejores páginas web, mejores kioscos digitales, mejores interacciones. Bueno, ya cuando vas poniendo palabras, ya le dices, redúcelo. No entres en conflicto, porque eso me pasaba cuando mi hijo estaba en kinder. Y mi hijo le decía, es que mi papá hace páginas web y hace apps. Eso hago. Punto. No le tienes por qué decir más. Que el trans que queremos a veces demostrar que todo, hacemos una investigación y hacemos... Pues sí, está padre, pero no entremos en conflictos.
Eso es súper importante, de verdad. Creo que cierras muy bien con esta parte y me la voy a llevar como reflexión, porque sí, justamente, y lo platicábamos, la parafernalia, ¿no? Que a veces le queremos meter al perfil y al proceso y no, y es más simple que eso, ¿no? Ya lo que hagamos para llegar a esa satisfacción es el punto. Adrián, una duda muy particular. Y ahorita hablabas de herramientas y hablabas de Figma y etc. Aquí lo hemos dicho muchas veces, la herramienta cambia al final de cuentas y va a cambiar. Pero al final del día, ¿qué es lo que no cambia en cuanto al diseño? ¿Qué es lo que tú, por ejemplo, puedes ver o qué consejos, por ejemplo, o cómo lo ves desde tu perspectiva, donde la herramienta y evidentemente los cursos en algún momento o los bootcamps se acotarán o cambiarán de acuerdo a la tecnología que esté en boga o a la herramienta que esté en boga? Pero ¿qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que no puede cambiar desde tu perspectiva? Digamos que en este reto de enseñar o digamos que de inculcar la parte de diseño en las nuevas generaciones.
Claro, mira, te lo puedo resumir como en cuatro aspectos. El primero, algo que no va a cambiar es, entiende cuál es el requerimiento, ubica dónde está el problema.
Okay. ¿Sí?
Entiende cuál es la necesidad que se tiene que cubrir. La segunda es, trata de entender a las personas para quienes vas a construir lo que vas a hacer. Escúchalas, realmente razona con ellas, trata de comprender qué es lo que están requiriendo hacer. Es diferente porque de un requerimiento pueden ser como una, ¿no? Porque a lo mejor nace el problema ya directamente al usuario y ahí lo vas a hacer. Pero hablamos de proyectos, ¿no? Donde estás en una empresa, en una industria, pues primero entiende el requerimiento. Escucha a tus usuarios. Escucha, o sea, eso realmente siempre te vas a tener que acercar, ¿no? El tema, trata de describir una estructura, ¿sí? Esto es mucho de arquitectos de información. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una estructura que funciona, que conecta cada una de las categorías, tú lo puedes adaptar a lo que sea. Una arquitectura de información te puede servir. Cuando está bien hecha, te sirve para hacer una interfaz visual, hasta para hacer una interfaz virtual o una interfaz audible, cualquier tema a nivel, ¿sí? Entonces, nunca se te olvide entender la parte de estructura. Y por último, el tema de la composición, ya la parte visual. ¿Cómo entiendes todo esto de atrás y lo traduces en...? Yo siempre digo que, por ejemplo, pues a lo mejor entregas una propuesta de diseño y está este debate entre si es diseño o es arte, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando las actividades y los procesos los ejecutas magistralmente, de manera única, tal vez lo puedes convertir en arte, ¿sí? Entonces, a lo mejor eso es hacia donde puedes apuntar. Pero siempre plantea una composición adepta a las personas a quien vas dirigido. Yo me llevo con esas cuatro máximas.
Buenísimo, buenísimo. Ahí para que nos ayuden a conectar los puntos. Sobre todo resalto el de entiende el problema, escucha a tu audiencia y a partir de eso, pues quizás toma las decisiones que veas pertinentes. Buenísimo, Adrián. Nos vamos con la última pregunta. Tres personas, diseñadores, no diseñadores, de tu vida, que te han marcado, que han influido en lo que hoy es Adrián Kane. Tres personas.
Yo creo que son varias, pero los divido como en tres. Un ídolo, un jefe y alguien de mi familia.
Cool.
Un ídolo, yo creo que me quedo mucho con Jesse James Garrett. Ese tipo es el hombre más cool del mundo. Se volvió arquitecto de información. Él era arquitecto de información desde los 90 y tiene principios muy básicos a nivel de... Si te fijas, no ha hecho nada más el último. Es un arquitecto que fundó ciertas bases que se siguen manejando hasta aquí. Entonces, es alguien que yo... Que incluso cuando sigo en Twitter ya escribo muy poco. Ya creo que ponen artículos más personales. Pero dejó algo que me dejó siempre presente, ¿no? Y aquí siempre lo tengo impreso en mis 5 elementos de UX. Me dejó pensando, ¿no? Hacia dónde tenemos que trabajar. Pero también lo cuestiono. Porque muchas veces les digo, ¿en qué parte de las fases qué entregable tengo que tener? Y eso es lo que a veces no me deja claro. Y me lo cuestionan siempre a los alumnos, pero lo tengo presente por siempre tener esa reflexión. Como jefe, guardo un cariño muy fuerte por un jefe que tuve en Indra, que se llama Roberto Martínez, porque imagínate controlar. En Indra ves que es una empresa, una enterprise muy grande, uh-huh, española, aquí en México. Coordinar a más de 20, 30 desarrolladores y tener un diseñador y todo eso, tener la paciencia para enseñarte, para requerir. Siempre es de las personas que yo veía sonriendo, porque todos conocemos a nuestros jefes estresados, enojados, todo eso. Y a pesar de que a veces había incendios, yo decía, híjole, yo quiero tener tu paciencia, quiero tener tu candidez o aprender de eso para poder llegar a eso. Entonces, Roberto, a cuando no llegas a escuchar porque no estuvo... Se lo voy a compartir. Pero creo que lo tengo muy presente y creo que ese nivel de liderazgo a veces se pierde. Creo que mi familia, a mi mamá, creo que me ha enseñado mucho a cuestionarme mi tema de mi carácter y cuestiones, ¿no? Aparte de esa, decir cuando a veces las cosas no se pueden, pues, necesitas tener mucho más empeño, ¿no? Y tener que, con esfuerzo y con dedicación. Parece cliché, pero la verdad es que sí me sirve mucho y me inspira a seguir en el día a día. Y pues bueno, yo creo que son unas tres personalidades que me quedo.
Qué chingón. Agradecerte, Adrián, que hayas aceptado la invitación a venir a platicar con nosotros. Siempre nos llevamos un montón. Este episodio no es la excepción. Nosotros nos llevamos un montón. Nos encanta conversar con gente con sí. tanta experiencia. Y nada más, antes de, digamos que de los despidos finales, ¿dónde te puede seguir la gente para que siga la conversación? Ya mencioné ese Twitter, no sé si estás en LinkedIn. ¿Dónde puede contactarte la gente para seguir charlando?
Sí, totalmente. En LinkedIn ahí me buscan como Adrian Kane o buscan en mi enlace, ya sea en LinkedIn, diagonal link, que es in, y diagonal Kane Kenai. Igual Kane Kenai está en Twitter. Creo que son las dos redes que usan más como profesionalmente. En verdad, lo que requieran y lo que necesiten. Cuando una persona realmente quiere aprender algo y tiene esta duda, en verdad existimos varias personas que podemos invertir también ese tiempo en ustedes. Ahí está el conocimiento, existe la gente. También voy a estar ya estoy en AdaptList, pero no me he dado. Te piden muchas cosas para dar, pero voy a estar también ahí. Y lo que necesiten, en verdad, o sea, cuenten con ello, contáctenos y pues listo, que gane México.
Que gane México, es correcto. Sí, listo, Ulises, ¿tú tienes anuncios parroquiales, algo?
Por ahora no, Benja. Gracias a todos los que han estado viendo la última temporada en YouTube. Por ahí creo que ya rebasamos los 200 suscriptores y vamos por más. Pues la verdad es que estamos muy, 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 muy contentos. Y nada, o sea, creo que la verdad es que fue un episodio que disfruté mucho. Gracias, Adrián. Por tu tiempo, por compartir y sobre todo por hablar de estos temas álgidos, porque sé también muy bien, y como lo decías hace rato, te interesa, así por eso estás involucrado en este tipo de cosas de bootcamps, porque te interesa hacer la diferencia. Total. Muchas gracias por compartir tu experiencia, porque desde afuera podemos decir muchas cosas, pero nada como entender la postura de alguien que está adentro en las tripas y que está intentando cambiar las cosas, ¿no? Por ese lado, muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, @ The UX Rebel, THE Rebels, y perdón, THEUX Rebels. Y nada, síganos, para aquellos que a lo mejor te están viendo por primera vez un video de nosotros, síganos, estamos ahí pendientes. Y nada, pues muchísimas gracias por este gran episodio.
Listo, pues nos despedimos y recuerden,
¡Somos Rebels!
The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.